en el confinamiento he visto la película de Dumbo, que en un circo estaba la mamá, una mamá elefante, y luego nació Dumbo y unos niños vieron que podía volar y luego los llevaron a un circo más grande y estornudaba con las plumas y lo hacía volar.
Educación y radio. La radio, desde sus inicios, se ha mostrado como un estupendo instrumento para la educación. Son muchas las experiencias que se han llevado a cabo a lo largo y ancho de nuestro mundo que han tenido a la radio como ese soporte de educación, sobre todo para llegar a aquellas minorías donde no llegaban otros medios menos potentes y de menor alcance. Así la radio se ha ido configurando como un instrumento educativo de primer orden. En Radio Universidad queremos reconocer precisamente ese gran papel que ha jugado y que sigue jugando la radio para la educación de nuestros estudiantes. Y es por eso que los lunes a las 8 de la tarde traeremos hasta esta sintonía de Radio Universidad de Salamanca diversos experimentos, diversas actividades que precisamente se están llevando a cabo con la radio y como instrumento educativo. Los lunes a las 8 de la tarde, Educación y Radio en Radio Universidad de Salamanca, y en redifusión los sábados a la 1 del mediodía.
Y luego ya recuperó a su mamá.
Aladas Palabras, el podcast literario y cultural del IES Federico García Bernalt.
Bienvenidos al primer programa de Aladas Palabras, compuesto por los alumnos de cuarto de la ESO del Instituto García Bernal. Hoy dedicaremos unos minutos a observar la figura femenina en la literatura y también otras artes. Para comenzar, cedo la voz a nuestra compañera Elena, que nos presentará el contexto histórico-social de aquella época.
La corriente del realismo comenzó en el siglo XIX, más o menos en el año 1800, en Francia, durante la época avanzada de la era napoleónica y la revolución industrial. Se difundió por toda Europa y América. El realismo asume la filosofía del positivismo, cuyo fundamento es el objetivismo, donde también quedan plasmados los avances científicos y filosóficos, rechazando todo aquello que no procede de la observación y experimentación. En el realismo, frente al idealismo romántico, triunfa el espíritu práctico. Como movimiento cultural es un reflejo de la realidad contemporánea y un espejo de las costumbres, influido por las nuevas aspiraciones de la sociedad burguesa y por el espíritu nacionalista y experimental de las nuevas ideas científico-filosóficas. En el arte, el realismo afectó principalmente a la pintura francesa, pero sus ideales estéticos se expresan en todas las artes. La pintura se caracteriza por el principio de que el artista debe representar la realidad con la misma objetividad con la que un científico estudia un fenómeno natural. En la escultura, algunos críticos llegaron a acusar al artista de haber realizado la escultura sobre un modelo vivo. Una de las principales características era el establecimiento de los gestos humanos. Para finalizar, en la literatura destacaron características como las ya citadas anteriormente y, entre otras, el uso de un narrador omnisciente, la existencia de un individuo que carece de la libertad, una abundancia de descripciones y diálogos o, también, la profundización en el carácter de los personajes.
A continuación, presentamos a Erika hablando de una autora del siglo XIX.
Emilia Pardo Bazán, La Coruña, 16 de septiembre de 1851, Madrid, 12 de mayo de 1921. Fue una noble y novelista, periodista, feminista, ensayista, crítica literaria, poetisa, dramaturga, traductora, editora, catedrática y conferenciante española introductora del naturalismo en España. Precursora de los derechos de las mujeres y el feminismo al luchar a favor de la educación de las mujeres. Su obra literaria más conocida es la novela Los Pazos de Ulloa, 1886, en la cual ejemplifica la corriente naturalista y refleja la aceptación por las teorías positivistas de la literatura. Esta novela se sitúa en Galicia, con la llegada de un sacerdote llamado Julián, que traerá imprevistas consecuencias. Su padre fue quien le inculcó el amor por la literatura y la mejor educación posible. Declaró que sus libros preferidos fueron Don Quijote de la Mancha, la Biblia y la Ilíada, además de los libros sobre la Revolución Francesa. Otra de sus obras más importantes es El Imparcial, un diario en el que recoge las crónicas de su viaje a Francia e Italia junto con su marido, y en el que denuncia la necesidad de europeización en España. Además de esta, La Tribuna, 1883, otra de sus obras famosas, adquirió gran importancia, ya que fue considerada la primera novela social y naturalista española, que cuenta la historia de una mujer obrera y refleja el ambiente de trabajo de una fábrica. Al separarse de su marido, José Fernando Quiroga, mantuvo una relación con su amante, el escritor Benito Pérez Galdós, 1843-1920, que causó un gran escándalo en aquella época y al que le dedicó varias cartas de amor.
Escuchemos un fragmento de la autora gallega en la voz de nuestra compañera Aroa.
Los pazos de Ulloa, Emilia Pardo Bazán, 1886. En aquel tiempo frío, la cocina se convertía en tertulia, casi exclusivamente compuesta de mujeres. Descalzas y pisando de lado, como recelosas, iban entrando algunas con la cabeza resguardada por una especie de mandilón de picote. Muchas gemían de gusto al acercarse a la deleitable llama, otras tomando de la cintura el huso y el copo de lino, hilaban después de haberse calentado las manos o sacando del bolsillo castañas las ponían a asar entre el rescoldo. Y todas, empezando a cuchichear por lo bajito, acababan por charlotear con murracas. Era Isabel la reina de aquella pequeña corte, sofocada por la llama como con los brazos arremangados, los ojos húmedos, recibía el incienso de las adulaciones, hundía el cucharón de hierro en el pote, llenaba los cuencos de caldo y al punto una mujer desaparecía del círculo, refugiábase en la esquina o en un banco, donde se la oía mascar ansiosamente, soplar el hirviente bodrio y legüetear contra la cuchara. Noches había en que no se daba la moza punto de reposo en colmar tazas, ni las mujeres en entrar, comer y marcharse para dejar a otras el sitio. Allí desfilaba sin duda, como en mesón barato, la parroquia entera. Al salir, cogían aparte a Isabel. Y si el capellán no estuviese tan distraído con su rebelde alumno, vería algún trozo de tocino, pan o lacón rápidamente escondido en un justillo, o algún chorizo cortado con prontitud de las ristas pendientes en la chimenea, que no menos velozmente pasaba a las faltriqueras. La última tertuliana que se quedaba, la que secreteaba más tiempo y más íntimamente con Isabel, era la vieja de las greñas de Estopa, entrevista por Julián la noche de su llegada a los pazos. Era imponente la fealdad de la bruja, tenía cejas canas y de perfil le sobresalían, como también las cerdas de un lunar. El fuego hacía resaltar la blancura del pelo, el color atezado del rostro y el enorme bocio o papera que deformaba su garganta del modo más repulsivo. Mientras hablaba con la frescachona Isabel, la fantasía de un artista podría evocar los cuadros de tentaciones de San Antonio, en que aparecen juntas una asquerosa hechicera y una mujer hermosa y sensual con pezuña de cabra. Sin explicarse el porqué, empezó a desagradar a Julián la tertulia y las familiaridades de Isabel, que se le arrimaba continuamente a pretexto de buscar el cajón de la mesa un cuchillo, una taza o cualquier objeto indispensable. Cuando la aldeana fijaba en él sus ojos azules, anegados en caliente humedad, el capellán experimentaba malestar violento, comparable solo al que le causaban los de Primitivo, que a menudo sorprendía clavados a hurtadillas en su rostro.
Dejando un poco de lado el campo gallego, pasemos a una ciudad de provincias también del norte en la voz de Marina.
La regenta se acordó de que no había conocido a su madre. Tal vez de esta desgracia nacían sus mayores pecados, ni madre ni hijos. Esta costumbre de acariciar la sábana con la mejilla la había conservado desde la niñez. Una mujer seca, delgada, fría, ceremoniosa, la obligaba a acostarse todas las noches antes de tener sueño. Apagaba luz y se iba. Anita lloraba sobre la almohada después de saltar del lecho, pero no se atrevía a andar a la oscuridad y pegada a la cama seguía llorando. tendida así de bruces como ahora, acariciando con el rostro la sábana que mojaba con lágrima también. Aquella blandura de los colchones era todo lo maternal con que ella podía contar. No había más suavidad para la pobre niña. Entonces debía de tener, según sus vagos recuerdos, 4 años. 23 habían pasado y aquel dolor aún la enternecía. Después, casi siempre, había tenido grandes contrariedades en la vida. Pero ya despreciaba su memoria. Una porción de necios se habían conjurado contra ella. Todo aquello le repugnaba recordarlo. Pero su pena de la niña, la injusticia de acostarla sin sueños, sin cuentos, sin caricias, sin luz, la sublevaba todavía y le inspiraba una dulcísima lástima de sí misma. Como aquel a quien antes de descansar en su lecho el tiempo que necesita obligan a levantarse, siente sensación extraña que podría llamarse nostalgia de blandura y del calor de su sueño. Así como parecía sensación, había Ana sentido toda su vida nostalgia del regazo de su madre. Nunca habían oprimido su cabeza de niña contra un seno blando y caliente. Y ella, la chiquilla, buscaba algo parecido donde quiera. Recordaba vagamente un perro negro de lana, noble y hermoso. Debía ser un Terranova. ¿Qué habría sido de él? El perro se tendía al sol, con la cabeza entre las patas, y ella se acostaba a su lado y apoyaba la mejilla sobre el lomo rizado, ocultando casi todo el rostro en la lana suave y caliente. En los prados se arrojaba de espaldas o de bruces sobre los montones de hierba segada. Como nadie la consolaba al dormirse llorando, acababa por buscar consuelo en sí misma, contándose cuentos llenos de luz y caricias. Era el caso que ella tenía una mamá que le daba todo lo que quería, que la apretaba contra su pecho y que la dormía contando cerca del oído. Sábado, sábado, morena, cayó el pájaro en trena, con grillos y con cadena. Y este otro, estaba la pájara pinta a la sombra de un verde limón. Estos cantares los oía en la plaza a grandes mujeres del pueblo que arrullaban a sus hijuelos. Y así se dormía ella también, figurándose que era la almohada del seno de su madre soñada y que realmente oía aquellas canciones que sonaban dentro de su cerebro. Poco a poco se habían acostumbrado a esto, a no tener más placeres puros y tiernos que los de su imaginación. Pensando la regenta en aquella niña que había sido ella, la admiraba y le parecía que su vida se había partido en dos. Una era la de aquel angelillo que se le antojaba muerto. La niña que saltaba del lecho a oscuras era más energética que esta Anita de ahora. Tenía una fuerza interior hermosa para resistir sin humillaciones. Las exigencias y las injusticias de las personas frías, secas y caprichosas que la criaban. Vaya una manera de hacer examen de conciencia, pensó doña Ana, algo avergonzada. Salió descalza de la alcoba, cogió el desbocionario que estaba sobre el tocador y corrió a su lecho. Se acostó, acercó la luz y se puso a leer con la cabeza hundida en las almohadas. Si comió carne, volvieron a ver sus ojos cargados de sueño, pero pasó adelante. 1, 2, 3 hojas. Leía sin saber qué. Por fin se detuvo un renglón que decía, «Los pajares por donde anduvo». Aquello lo entendió. Había estado, mientras pasaba hojas y hojas, pensando sin saber cómo en un Álvaro Mesía, presidente del casino de Betusa y jefe del partido liberal dinástico. Pero, al leer «Los pájaros por donde anduvo», su pensamiento volvió de repente a los tiempos lejanos, cuando era niña. Pero ya confesaba siempre que el libro de examen decía «Pase de la memoria por los lugares que ha recorrido». Se acordaba sin querer de la barca de trébol, de aquel gran pecado que había cometido sin saberlo ella, la noche que pasó dentro de la barca con aquel Germán, su amigo. Infame, la regenta sentía rubor y cólera de recordar aquella calumnia. Dejó el libro sobre la mesilla de noche, otro mueble vulgar que irritaba el buen gusto de Obdulia. Apagó la luz y se encontró en la barca de trébol, a medianoche, al lado de Germán, un niño rubio de 12 años, 2 más que ella. Él la abrigaba solícito con un saco de lona que habían encontrado en el fondo de la barca. Ella le había rogado que se abrigara él también. Debajo del saco, como si fuera una colcha, estaban los dos tendidos sobre el tablado de la barca, cuyas bandas oscuras le impedían ver la campiña. Solo veían allá arriba nubes que recorrían delante de la cara de la luna. «¿Tienes frío?», preguntaba Germán, y Ana respondía con los ojos muy abiertos, fijos en la luna que corría detrás de las nubes. «No, ¿tienes miedo?». «Somos marido y mujer», decía él. «Yo soy una mamá». Y oía debajo de su cabeza un rumor dulce que la arrullaba como para adormecerla. Era el rumor de la corriente. Se habían contado muchos cuentos. Él había contado además su historia. Tenía papá en Colondres y mamá también. «¿Cómo era una mamá?», Germán le explicaba como podía. «Dan muchos besos las mamás». «Sí». «¿Y cantas?». «Sí, yo tengo una hermanita que le cantan. Yo ya soy grande». y Yo soy una mamá. Después venía la historia de ella. Vivía en Loreto, una aldea alejada de la ría, por aquel lado, pero tocando con el mar por allá arriba, por Arelán. Vivía con una señora que se llamaba Aya y doña Camila. No la quería. Aquella señora Aya tenía criados y criadas y un señor que venía de noche y le daba besos a doña Camila, que le pegaba y decía, delante de ella no, que es muy maliciosa.
Después de esta parte literaria, queremos aportar también el punto de vista de otras artes. En primer lugar, la pintura, donde les dejaré en compañía de Aurora.
El cuadro que voy a comentar tiene el nombre de Las Tres Velas y está pintado por el artista español Joaquín Sorolla, en 1903. Su obra está compuesta por más de 2.200 cuadros, la mayoría de ellos impresionistas e iluministas, estilos desarrollados en España a mediados del siglo XIX. Esta etapa es conocida como la Edad de Plata española, debido a su gran riqueza artística y literaria. El impresionismo se basa en la experimentación con la iluminación, y el luminismo en el efecto de luz de los paisajes, la perspectiva aérea y la pincelada suelta. El nombre de este cuadro se debe tanto a las tres mujeres que pasean por la playa, como a los tres barcos veleros que se ven cerca de la costa. En este cuadro, Sorolla parece estar homenajeando el duro trabajo que ejercían las mujeres de aquella época, ya que, según su apariencia, parecen ser pescadoras, y además, una de ellas lleva un bebé, por lo que podría referirse a que, pese a tener que realizar ese duro trabajo, no desatiende sus obligaciones como madre, lo que merece una gran admiración. Asimismo, el cuadro está pintado al óleo sobre lienzo, con colores fríos, principalmente el azul, completado con colores como el marrón o el negro. Su composición es armoniosa, equilibrada, con una luz magnífica, como se aprecia en el reflejo del agua, técnica que dominaba a la perfección Joaquín Sorolla. Utiliza pinceladas ágiles y empastadas, como se puede ver en el blanco de los vestidos o de las olas. Está firmado en la esquina inferior derecha, con su nombre y la fecha correspondiente. Para concluir, creo que este cuadro es un bonito elogio hacia la mujer trabajadora de aquella época. Podemos deducir que ellas solas debían mantener a su familia, ya que posiblemente los maridos estuvieran lejos, en el mar, trabajando, y además, atender sus obligaciones como madres. También veo una comparación entre las velas de barco y la mujer, ya que ambas son las encargadas de impulsar, tanto el barco como la familia.
Finalizamos con unas reflexiones sobre la música de la época a cargo de Marcos.
La música que hemos escuchado en orden de aparición han sido El claro de luna de Debussy, La gimnopédie número 1 de Satie, La arabesque de Debussy y por último La gnocienne número 1 de Satie. Estos autores, Debussy y Satie, contemporáneos a nuestras autoras, son dos de los principales autores del impresionismo musical. Género posterior al romanticismo, caracterizado por la idea de que es el oyente quien da sentido a la obra, alejándose de anteriores épocas en donde el compositor dejaba en claro cuál era la idea que quería transmitir con sus obras. Este género nace como contraposición a la ya presente industrialización en toda Europa, concretamente en Francia, país de origen de estos dos autores, siendo, con su sonoridad y su elección de instrumentos, una gran contraposición a los sonidos industriales ya presentes en la vida cotidiana. Aunque en una primera idea el impresionismo y el realismo se diferencien mucho entre sí, ambos nacen como respuesta al mundo de su época, presentando distintas maneras de hacer arte, demostrando que pese a sus diferencias pudieron convivir juntas en un mismo periodo. Por lo que la idea de que hablemos de realismo escuchando a la vez música impresionista es una bonita forma de unir estos dos movimientos artísticos, la música y la literatura.
Pues hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por su atención y su tiempo y nos vemos en próximas ediciones de Aladas Palabras.
Aladas Palabras, el podcast literario y cultural del IES Federico García Bernal.
Thank you.
en el confinamiento he visto la película de Dumbo, que en un circo estaba la mamá, una mamá elefante, y luego nació Dumbo y unos niños vieron que podía volar y luego lo llevaron a un circo más grande y estornudaba con las plumas y lo hacía volar.
Educación y radio. La radio, desde sus inicios, se ha mostrado como un estupendo instrumento para la educación. Son muchas las experiencias que se han llevado a cabo a lo largo y ancho de nuestro mundo que han tenido a la radio como ese soporte de educación, sobre todo para llegar a aquellas minorías donde no llegaban otros medios menos potentes y de menor alcance. Así la radio se ha ido configurando como un instrumento educativo de primer orden. En Radio Universidad queremos reconocer precisamente ese gran papel que ha jugado y que sigue jugando la radio para la educación de nuestros estudiantes. Y es por eso que los lunes a las 8 de la tarde traeremos hasta esta sintonía de Radio Universidad de Salamanca diversos experimentos, diversas actividades que precisamente se están llevando a cabo con la radio y como instrumento educativo. Los lunes a las 8 de la tarde, Educación y Radio en Radio Universidad de Salamanca, y en redifusión los sábados a la 1 del mediodía.
Y luego ya recuperó a su mamá.